Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Natalia y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre las negociaciones en el seno del gobierno para conseguir los apoyos a la reforma laboral. Los detalles sobre la ley de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros, las cosas del politiqueo patrio. Pero antes, ¿qué quieres que te diga? Seguimos teniendo muy presente todos los testimonios que conocimos en nuestro viaje a Ucrania hace tan solo unos días y la preocupación por los pasos, las amenazas o no amenazas, las verdades que pueda dar Putin. Sobre esto, a vuelta con la crisis entre Rusia y Ucrania, pendientes de la tensión en la zona y de las previsibles consecuencias, la verdad es que cada día que pasa aprendemos más y nos fijamos en alguna derivada a cada cual más importante. Hace una semana, a estas horas, estábamos allí, Adrián, Alberto, Rubén, Mata y yo, pelados de frío y aún sobrecogidos con la visita a la casa de los niños de nuestras misioneras Antonia, María y María Jesús.
Pues primero, en el Tobari la fidelidad no va al pensamiento que yo pueda tener de la verdad, del bien, de nada, sino a lo que diga el partido. Y el compañero de clase pues es quien me ayuda, pero el otro siempre es un poco... Entonces, porque aquí es un poco tratando de quitar lo peyorativo, el miedo, el tener que mirar para los lados antes de hablar al otro, de decirte lo que yo pienso, ¿no?
¿Qué clave más interesante me dio María? La diferencia entre el tovarich y el amigo de verdad. Bueno, a partir de ahí, con la piel de gallina, te pones a estudiar, hablas con gente que sabe. Muchas de esas personas off the record, porque Moncloa no les deja aparecer en público ni enseñarlos lo que saben. Y resulta que, en efecto, esta crisis prebélica entre Rusia y Ucrania tiene otras muchas consecuencias alrededor del mundo. Mira, uno, Venezuela y Cuba. La posibilidad de que Moscú penetre más en Cuba, Venezuela o Nicaragua no es una bravuconada de Putin. De hecho, ya está allí, solo que puede entrometerse más todavía. ¿Cómo? Con apoyo militar, que no con dinero, y con inteligencia y desinformación. Y de ambas cosas, de desinformar e intoxicar, y de inteligencia con mayúsculas, Putin se lo sabe todo. Esa mayor intromisión en los regímenes de Venezuela o Cuba traería consigo un auténtico órdago a Estados Unidos. A que así se entiende mucho mejor la actitud de Podemos en todo esto. Dos, Finlandia y hasta Suecia están pensando en llamar a la puerta de la OTAN. Aquí somos todos muy progresistas, muy nórdicos, hasta que nos damos cuenta de que el enclave de Kaliningrado, ahí no cabe un misil más. El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, en su discurso de Navidad, dejó la puerta ya entreabierta a la OTAN. Más allá de la falsa progresía, como digo, hasta que Putin llama a la puerta del Báltico, resulta muy interesante la tendencia en Suecia y Finlandia, sobre todo si se comparan con determinadas tendencias aquí, en el sur de Europa. Tres, en África, Mali y los mercenarios rusos del grupo Wagner. Lo comentábamos aquí en La Linterna con Enrique Cerveto. Rusia desembarca en Mali, en República Centroafricana o en Sudáfrica, ya lo ha hecho en Siria. Y en Mali, la Unión Europea, con Francia y España sobre el terreno, nos planteamos salir por patas. En el caso de África, Putin y sus mercenarios desembarcan por las materias primas, evidentemente, pero también por expansión geográfica y por influir en el enemigo. ¿Te imaginas las consecuencias de la emigración africana si alguien, Putin o el Daesh, desestabiliza más aún el continente africano? Cuatro, una derivada fundamental, Taiwán y China. Y a ver qué pasa. Este es el siguiente gran tema, porque China quiere apropiarse de Taiwán, porque Estados Unidos se opone y porque los chinos están mirando con lupa el conflicto sobre Ucrania. Están viendo la reacción de la OTAN y las consecuencias económicas de todo este carajal en una economía globalizada como la actual. Y para China, esa variable económica es más importante que el territorio. Y cinco, mi postdata, Ceuta y Melilla. Sí, sí. Nuestras Ceuta y Melilla tienen que ver con Ucrania desde dos puntos de vista. Por un lado, Marruecos sabe que la nueva guerra híbrida no necesita misiles necesariamente, ni soldados sobre el terreno. Bastan miles de niños en la valla o en la playa. A lo que hay que unir islas, peñones, pesca o el Sáhara, por ejemplo. Y por otro lado, la OTAN. El gobierno hace bien en implicarse con la OTAN en el pulso con Rusia, aunque me revienta lo del perfil bajo. El tema es que, igual algún día, no muy lejano, España tiene que pedir ayuda por otro tipo de guerra híbrida, pero sobre Ceuta y Melilla. ¿Qué haría entonces la Alianza Atlántica? ¿Qué haría Estados Unidos? Porque Washington es la OTAN, pero Marruecos es más que un socio estratégico para Estados Unidos. Ojito al tema, las derivadas de la guerra casi entre Ucrania y Rusia. Atenta la compañía, porque todo esto continuará.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 1 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y empezamos con una última hora porque acabamos de conocer los datos del coronavirus. Sanidad ha notificado 408 fallecidos, casi 78.000 contagios y además la incidencia cae 185 puntos. Y la buena noticia del día es que la Agencia Española del Medicamento ha dado el visto bueno a la última fase de ensayos de la vacuna de IPRA.
Seguimos haciendo ajustes en el número de muertos, tal y como ya anticipó aquí hace bastantes días el profesor Cascón de la Politécnica de Madrid. De ahí los datos tan altos. Estados Unidos exige a Rusia una desescalada inmediata y la retirada de su ejército de la frontera con Ucrania, Nekane.
Putin acusa a Estados Unidos y la OTAN de ignorar sus preocupaciones en materia de seguridad tras la llamada entre el secretario de Estado estadounidense y el ministro ruso. Se mantiene la voluntad de diálogo y la vía diplomática.
A vueltas con el tema del coronavirus, vacunas. La Agencia Española del Medicamento da el visto bueno a la última fase de ensayos de la vacuna de IPRA.
Esta semana comenzarán a administrarse las dosis en voluntarios y podría estar lista para comercializarse en el mes de mayo. En cuanto a la pandemia, Cataluña reabrirá el ocio nocturno el 11 de febrero y la justicia del País Vasco rechaza prorrogar el pasaporte COVID al no justificarse su eficacia.
Politiqueo patrio. Más País y Compromís anuncian su apoyo a la reforma laboral.
Vicepresidenta Yolanda Díaz también ha confirmado el voto a favor de otros cuatro partidos minoritarios. El gobierno está cerca de conseguir el respaldo necesario para salvar el texto que se vota el jueves en el Congreso.
Denuncian un intento de golpe de Estado militar en Guinea-Bissau.
Se ha producido un tiroteo cerca del Palacio Presidencial donde se estaba celebrando un Consejo de Ministros. En ese acto se encontraban el Presidente de la República y el Primer Ministro. El país ya sufrió otro intento de golpe de Estado en octubre de 2021.
Recordemos que la pasada semana hubo un golpe de Estado también en Burkina Faso, como está la zona. Israel concede la libertad condicional a la cooperante española Juana Rivas.
Fue condenada por recaudar fondos para una ONG palestina, una acción que el gobierno israelí considera ilegal. La fiscalía deberá ahora recurrir la decisión o poner fecha para su salida de la cárcel.
La UDEF da credibilidad al Pollo Carvajal y pide que se investiguen las cuentas de Monedero y Carolina Descansa.
El que fuera jefe de la inteligencia venezolana asegura que hasta cuatro miembros de Podemos recibieron 142.000 dólares de Venezuela a través de una empresa. La entrega del Pollo Carvajal a Estados Unidos sigue paralizada tras una nueva petición de asilo.
Abren expediente por una posible negligencia a dos guardias civiles por el crimen machista de Liaño, en Cantabria.
Se enfrentan a una sanción por falta grave. Un día antes del asesinato de la mujer y de su hija, de tan solo 11 meses, la víctima llamó pidiendo ayuda porque su expareja se había saltado la orden de alejamiento. Los agentes acudieron al domicilio, pero no lo detuvieron.
Detenido un estadounidense por matar a su mujer en Cádiz y enterrarla en Valencia.
Ha sido arrestado cuando volvía a España desde su país. El cadáver apareció hace unos días enterrado cerca del hospital de Alcira. Fue una amiga de la mujer la que denunció a través de las redes sociales la desaparición de la fallecida, que se encontraba con su marido de viaje por Europa.
Y nos quedan algo de los deportes, Nek.
Anoche se cerró el mercado de fichajes. Dembélé se queda finalmente en el Barcelona hasta final de temporada. Y al club blaugrana llegan otros cuatro futbolistas, entre ellos Aubameyang. El Atlético de Madrid se refuerza con Reinildo Mandava y el Cádiz con Lucas Pérez. Y acaba de comenzar el partido de cuartos de final de la Eurocopa de Fútbol Sala entre España y Eslovaquia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos en el tercio norte peninsular con precipitaciones en general débiles y dispersas, más probables en zonas montañosas. Chubascos débiles en Canarias y Calima, heladas en el Pirineo y en Galicia. Descenso notable de las temperaturas máximas en el sureste peninsular. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 2 grados y máximas de 15 grados. Viento fuerte en el Pirineo, Ebro, Ampurdán, Menorca y litoral noreste de Galicia.
Te contamos una cosita más. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 11 años de prisión a los tripulantes del narcosubmarino que fue interceptado en Galicia años atrás. También deberán pagar una multa millonaria. La embarcación transportaba 3 toneladas de cocaína desde Brasil. Íñigo Landa.
La sentencia recoge la práctica totalidad de la petición que hizo la Fiscalía durante el juicio e impone duras condenas, tanto de prisión como económicas, para los 7 acusados, los que más los 3 tripulantes del narcosubmarino, sentenciados a 11 años de prisión cada uno y a sendas multas de 300 millones de euros, que se rebajan ligeramente, pero no mucho, a 400 millones de euros para el resto de los acusados, que reciben condenas entre los 7 y los 9 años de cárcel, al entender el juez que todos pertenecen a una organización criminal delictiva. Además, ordena el decomiso de todos los bienes incautados durante la investigación, incluido el semisumergible con el que una organización internacional de narcos, que nunca se ha llegado a desvelar, pretendía introducir, se dice que desde un astillero situado en el Amazonas, 3 toneladas de cocaína por las costas de Galicia en el primer y de momento único narcosubmarino que se ha detectado en Europa.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada martes, ponemos el foco en las cuestiones económicas que te afectan directamente. María Jesús Pérez es la jefa de economía de ABC. ¿Qué tal? María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, la Ley de Vivienda ha recibido este martes el segundo visto bueno del Consejo de Ministros, pese a estar rodeada de polémica. Ya no son solo las inmobiliarias las que dudan de la legalidad del texto, sino el propio Poder Judicial. Bueno, pese a este rechazo, tanto la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, como la titular de Transportes y la Cosa del Suelo, Raquel Sánchez, han asegurado que el Gobierno no ha cambiado las líneas del proyecto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Vamos a darle un repaso a lo más llamativo de la ley. ¿Te parece, María Jesús?
Venga, vamos a ello.
¿A quién afectan eso que llaman los controles del alquiler en general?
Venga, pues mira, solo aquellos propietarios que sean empresas y tengan más de 10 viviendas se verán afectados por esos límites de precios. Además, a ver, estos no se implantarán en todo el territorio, sino que serán zonas calificadas como tensionadas y serán las comunidades las que solicitarán al Gobierno esa denominación. Una calificación que se va a extender durante 3 años y se prorrogan. Y en estas zonas será donde los propietarios, establecidos como personas jurídicas que tengan más de 10 viviendas, como te decía, tendrán que cobrar como alquiler un precio máximo que vendrá determinado por un índice que se elaborará en el futuro. En algunos casos tendrán que bajar los alquileres, mientras que en otros pues no podrán subirlos.
¿El resto de propietarios podrán subir los precios en esas zonas tensionadas o solo son tensionadas para estos?
Sí, sí. Siempre y cuando cumplan, eso sí, una serie de condiciones. El Gobierno exige que el propietario, pues por ejemplo, haya realizado reformas, mejoras relacionadas con la eficiencia energética en la vivienda o firme un nuevo contrato de 10 años con los nuevos inquilinos. En estos casos podrán subir el alquiler, aunque solo un máximo de un 10% respecto al anterior contrato. En el resto del territorio, es decir, en aquellas zonas que no estén tensionadas, los caseros podrán fijar libremente los precios del alquiler con sus inquilinos.
Oye, visto que es la clave del texto, las zonas tensionadas, ¿qué son y cómo se determinan?
Vamos a ver. El Gobierno va a solicitar a las comunidades 2 requisitos. Para empezar, en estas localizaciones, el alquiler medio o la hipoteca más los suministros tendrán que comerse más del 30% de los ingresos medios por hogar. Además, tiene que quedar acreditado que en los últimos 5 años el alquiler ha subido el IPC autonómico más 5 puntos. Parece todo un galimatías, ¿eh? Eso sí, Solo las comunidades que así lo quieran solicitar tendrán la categoría de zona tensionada y, por tanto, aplicarán estos controles a los alquileres. Es una medida voluntaria, por tanto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el PP ha advertido de que, por ejemplo, en sus regiones no habrá límites a los precios. Mm-hmm. Lo de siempre.
Ah. Oye, pregunta muy directa. ¿Cómo afecta a cualquiera que se quiera comprar una casa una vez que la ley entre en vigor?
Vale, sí, porque queda tiempo, ¿eh? Los controles de precio no estarán vigentes hasta finales del 23 o principios del 24.
Buah, toca
a ver,
luz.
Los compradores... Bueno, claro, por eso te digo
que
lo mismo no está ni Sánchez. Lo mismo no está ni Sánchez. Bueno, a ver, los compradores de viviendas de obra nueva se verán beneficiados por la nueva norma, porque la ley es verdad que es muy estricta con las promotoras. Para empezar, el promotor va a tener que devolver al comprador el adelanto que realice, incluido impuestos e intereses legales. Si la construcción no se inicia o termina en los plazos convenidos del contrato, pues tendrá que pagar todo. Además, habrá un aval bancario o un seguro para proteger las entregas a cuenta de los compradores. A ver, el promotor, además, tendrá que dar al comprador un documento que acredite la garantía de las cantidades que se han adelantado. Si las obras se retrasan o no se inician, el comprador va a poder solicitar la devolución de la garantía en un periodo máximo de 30 días. Luego, si la construcción no hubiera llegado a iniciarse o la vivienda no hubiera sido entregada, el adquiriente podrá optar entre la rescisión del contrato, con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incluidos de nuevo impuestos o intereses, o conceder al promotor una prórroga que se hará constar pues en una cláusula adicional del contrato otorgado. Eso sí, especificando el nuevo periodo con la fecha de terminación de construcción y entrega de vivienda.
Bueno, pues me quedo con la clave esa de ya veremos si entra en vigor, cuándo y hasta dónde, que esa es otra. María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Chao, chao. Hemos contado noticias al escuchar las voces del día. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Mecane.
Que tras hablar por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, acusa a Estados Unidos y a la OTAN de ignorar sus demandas.
Me gustaría decir que hemos analizado la respuesta dada por escrito por los Estados Unidos el 26 de enero, pero ahora ya está claro que las preocupaciones rusas fueron ignoradas.
Que continúa el pulso. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.
Sigue centrada en esas negociaciones con el resto de partidos para sacar adelante la reforma laboral en el Congreso.
Si votan no, pueden provocar que el viernes se levanten los trabajadores y las trabajadoras con menos derechos con los que tenían el día anterior. Esto es lo que nos jugamos el próximo jueves. Seguimos negociando.
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Preguntada por el deseo del rey Juan Carlos de volver a España, tal y como le contó a Carlos Herrera, Rodríguez prefiere no pronunciarse.
En las relaciones con el rey emérito, saben ustedes que no son objeto de tratamiento por parte del Gobierno, y me remito de nuevo a indicarles que las relaciones del Gobierno lo son con la actual Casa Real, con el actual jefe del Estado, y en ese sentido las relaciones son correctas y en esta cuestión no tenemos nada que añadir ni nada que decir.
Elia Torrella es directora de investigación y desarrollo de IPRA.
La farmacéutica cada vez está más cerca de poder comercializar su vacuna contra el coronavirus. ¿Podría ser eficaz contra Omicron?
Lo que hemos hecho ha sido comparar cómo funciona la dosis de recuerdo de IPRA frente a una dosis de recuerdo de una vacuna ya autorizada, en este caso es Pfizer, con Omicron. Ya puedo avanzaros que tenemos datos suficientes que están indicando que la capacidad de generar anticuerpos cuando se vacuna con IPRA es superior a cuando se vacuna con Pfizer. Por lo tanto, vamos por buen camino.
Y el sonido musical del día, Aerosmith. ¿Tú te has subido en la montaña rusa de la guitarra eléctrica de Aerosmith en Euro Disney?
No, porque me da miedo.
¡Qué pasada! Bueno, pero de subir sin parar, o sea, enlazando una tras otra.
Nada, yo hacía la cola y esperaba a mis amigos a que salieran y ya está, aguantaba las mochilas, por lo menos
brutal.
Era útil.
Impresionante. Bueno, En fin, ya iremos. O sea, es una cosa.
Perfecto.
Bueno, ¿qué pasa?
Estamos escuchando a Aerosmith. Bueno, por malas noticias para sus seguidores, el grupo acaba de anunciar que cancela toda su gira europea, incluido el concierto que estaba programado para el 4 de junio en Madrid. Explican que ante las restricciones por el coronavirus prefieren priorizar la salud y esperan poder dar nuevas fechas pronto.
Solo cuando arranca el cochecito ya te ha provocado un derrame.
Es que
ya.
No merece la pena, Ángel, sí, pasar esos agobios.
Yo creo que sí.
No, sí, ¿no? Eso es para valientes solo.
Por supuesto.
Claro, al límite. Sí.
Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y Roberto Toledo son los cuatro periodistas asesinados en México durante los últimos 15 días. ¿Por qué? Por trabajar. Han informado sobre las continuas tramas de corrupción de los políticos, los funcionarios mexicanos y, claro, esas noticias les han costado la vida. José Luis fue apuñalado el 10 de enero en Veracruz. Era reportero y director de un medio digital. Especializó su carrera en el crimen organizado y en las élites políticas. Margarito fue asesinado en Tijuana una semana después. Lo abatieron a balazos cuando salía de casa. Era un fotoperiodista especializado en asuntos policiales. Trabajaba para medios como la BBC. Días más tarde, asesinaron a Lourdes. Acababa de aparcar el coche en la puerta de su casa y antes de poder bajarse del vehículo, la mataron a tiros. La periodista trabajaba para el semanario Z. Ella temía por su vida desde hace varios años. De hecho, en una rueda de prensa del presidente López Obrador en 2019, cogió el micrófono y ella misma dijo estas palabras.
Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas... salió en mi contra.
Lourdes está muerta. El cuarto asesinado es Roberto. Murió ayer en Zitácuaro, un pequeño pueblo del centro del país. Trabajaba en un blog local llamado Monitor Michoacán. Su director, Alberto Linares, ha querido contar públicamente lo que ha pasado.
Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de 3 personas que llegaron, le dispararon. De manera ruin, de manera cobarde. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero.
El portavoz del Gobierno de México, Jesús Ramírez, ha condenado este asesinato, ha asegurado que el caso no va a permanecer impune, pero es lo mismo que dijo con los anteriores asesinatos. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Este mismo organismo ha contabilizado 138 asesinatos desde 1992. Linares, al que han asesinado a uno de sus periodistas, asegura que ellos van a seguir haciendo su trabajo.
La información va a seguir fluyendo al final y vamos a seguir señalando corrupciones y políticos corruptos, aunque la vida nos vaya en ello. Lamento tanto este hecho.
Cientos de periodistas y ciudadanos se han manifestado la semana pasada en Ciudad de México para denunciar esta realidad. Son compañeros a los que están matando por hacer su trabajo. Imagínate lo que supone ser periodista, pensando constantemente qué cosas puede decir y cuáles no, en función de si conservas tu vida o si haces tu trabajo. Te recuerdo, 4 periodistas asesinados en México en las últimas semanas. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Vacunación obligatoria en Austria, primer país europeo en imponer esta medida. ¿Qué dice la gente, Silvia?
Pues mira, Teodoro nos escribe, está claro que la vacuna es una herramienta fundamental para afrontar esta pandemia. Alicia, otra medida que me parece interesante es restringir el paso a los no vacunados a ciertos sitios, pero de forma muy exigente, como en Italia. Y por último, Yolanda, hace referencia a esos audios de personas antivacunas que hemos escuchado. La verdad es que por más que escuche el discurso, sigue sin entrarme en la cabeza lo que dicen.
Luego hablaremos con Fernando de Aro, que nos cuente la experiencia en ese norte de Italia. ¡Qué disparate! Y una pregunta, ¿qué tiene que ver el pulso en Ucrania con otros puntos del mundo? Como por ejemplo con Ceuta y Melilla. Sí, sí, con nuestras Ceuta y Melilla. Silvia.
Pues sí, es una pregunta que haces y la respuesta está en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. También en nuestra web en cope.es. Gloria, para los que nos gusta la geopolítica, sería interesante ver si Estados Unidos se implicaría en caso de que necesitáramos ayuda de la OTAN por Ceuta y Melilla. Como dices, Ángel, estaremos atentos.
Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez, con Juan Fernández Miranda, a partir de las 10, las 9 en Canarias. ¿Sabes que dentro de 5 años uno de cada 3 médicos en activo en España estará jubilado? Sí, vamos a hablar sobre el futuro de la profesión médica. En nuestro tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna en el 600544555. Y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, te voy a contar qué va a pasar con Dembélé, porque tiene contrato con el Barça, pero acuérdate que el equipo blaugrana ya dijo que si no renueva la grada, ¿se atreverán o darán marcha atrás? De media te lo digo.
Te espero, Lama, hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Mañana no se hablará de otra cosa.
Estando en Dubái, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó. A ver, si usted estaba con el rey Juan Carlos, le diría al rey Juan Carlos cuándo va a venir a España. Esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España. Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI. Antes o después eso va a...
Presidente Aznar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo creo que el sitio del rey emérito está en España.
Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
La educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros. Y no,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE es eso de lo que habla todo el mundo.
Mi casa. Mi equipazo de música, la envidia de mis amigos.
Mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin.
La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86.
Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí tres!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ocho y media, siete y media, en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que pasaban unos minutitos de las 12 de la noche cuando el director de fútbol del Barça, Mateo Alemany, salía y confirmaba que el francés Ousmane Dembélé se quedaba en el equipo blaugrana.
¿Qué era Dembélé?
¿Y Dembélé?
¿Qué pasó con Dembélé, Mateo?
¿Dembélé qué
pasa?
¿Se puede
rescindir o no?
¿Mateo se queda Dembélé? ¿Se queda?
Sí, pulgar arriba, Mateo Alemany confirmaba que Dembélé, con contrato en vigor, seguirá en el Barça. Y ahora la gran pregunta. ¿Y qué hacemos con Dembélé? ¿Grada o césped? ¿No vuelve a jugar o contamos con él? El Barça ha manejado todas las posturas. ¿Se acuerdan lo que dijo Xavi solo llegar?
No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato, entiendo que tiene que jugar. Yo soy muy claro en eso. Y además, por imagen también del mismo club, ¿no?
¿Se acuerdan lo que dijo Xavi hace apenas dos semanas, un mes después de lo que hemos oído?
El mensaje es claro. O renueva o buscar una solución de salida para el jugador. No nos queda otra. Hay que decidir. Es que el jugador también debería pensar un poco en el equipo, en el club.
Bueno, la patata caliente evidentemente la tiene Xavi, la tiene Laporta, la tiene el Barça. Vamos a buscar ahora mismo qué es lo que piensa cada parte implicada en este asunto. Primero, el entrenador, Elena Condis. ¿Qué piensa Xavi Hernández?
Sabemos que está muy decepcionado, muy dolido con Dembélé. Mañana Xavi tiene previsto reunirse con Mateo Alemany para acabar de decidir qué situación le espera al francés. El técnico siempre fue partidario de hacerle jugar antes del ultimátum, pero el escenario ha cambiado. Se siente engañado por Dembélé y le han traído además tres fichajes en ataque en este mercado de invierno. Así que de entrada tampoco Xavi tiene la intención de forzar y dar la cara por Dembélé si la postura del club de dejarlo en la grada se mantiene firme.
Porque a día de hoy se ha hablado mucho de que se le podía dar la carta de libertad, de que se le podía despedir. ¿Qué decimos del club a Llorí?
Pues escuchando a Laporta queda bastante claro que lo que le pide el cuerpo sería que Dembélé no volviera a vestir la camiseta del Barça. Se han sentido mareados y engañados por el jugador y su representante, que han rechazado las propuestas de salida que les han ido proponiendo hasta última hora porque creen que ya lo tienen hecho con algún otro club para la próxima temporada. No entienden la decisión de Dembélé ni cree Laporta que sea buena para nadie.
La verdad es que Dembélé,
la verdad es que lo de Dembélé es de difícil comprensión. Lo tenemos en la plantilla. Evidentemente Xavi está trabajando y tiene que construir una plantilla competitiva. Y si es un jugador que no tendremos la temporada que viene, pues ya me dirás. Pensamos que ya tiene un acuerdo con otro club. Parece ser que es así y así nos lo han insinuado. Nosotros, evidentemente, actuaremos en interés del club.
Bueno, ya saben los tres escenarios que ahora se le presentan al francés. Carta de libertad, despido o seguir en el equipo pero sin jugar un solo minuto. ¿Está afectado el jugador? Víctor Navarro hoy ha entrenado, hoy ha ido a la ciudad deportiva. ¿Cómo está el francés?
Está contento y feliz de seguir en el Barça, no está afectado, por fin acaba esta odisea para él y de hecho hoy ha entrenado como un día más, lo hacía junto a su amigo y nuevo compañero Aubameyang y además ha formado parte del equipo ganador de la sesión junto al Lenglet, Gavi, Busquets, entre otros. Ousmane Dembélé no teme por ningún despido ni nada similar y su intención es vestir de corto y jugar en el Barça hasta el 30 de junio, como está escrito y firmado en su contrato con el Fútbol Club Barcelona.
A ver, David Sánchez, Radio Marca, césped o grada, ¿qué hay que hacer con Dembélé?
Mi sensación es que Dembélé no debería volver a ponerse la camiseta del Fútbol Club Barcelona por jeta, por cara dura, por mentiroso y por liar a la directiva del Fútbol Club Barcelona desde hace 7 meses. Ha sido irrespetuoso con el club que le ha mimado durante las 4 últimas temporadas a un jugador que ha tenido solo actos de indisciplina y que no se ha comportado al nivel de un hombre que vale 150 millones de euros. Yo lo tengo claro, Xavi también, esperemos que Laporta y Mateu también, y Dembélé o sale del club o a la grada hasta que acabe la temporada, hasta el 30 de junio en el gallinero, comiendo pipas, pasando frío y esperando a conseguir esa dichosa carta de libertad.
Bueno, que se quede Dembélé fue un disgusto para Laporta, aunque ayer Laporta era feliz porque había llegado a un acuerdo para que Aubameyang jugara en el equipo culé. Bueno, pulgar arriba tanto del presidente como del jugador, pero Elena Condis, a día de hoy el Barça todavía no lo ha anunciado públicamente, ni siquiera lo ha inscrito. ¿Por qué? Dame los datos.
Tienen el comunicado preparado, pero todavía no lo han lanzado, aunque nos trasladan un mensaje de tranquilidad desde el Barça. Llega con la carta de libertad del Arsenal. Nos dicen desde ayer que ya se desvinculó del conjunto inglés, que firmó ayer a las 23:59 su nuevo contrato, por lo que queda de temporada más otra opcional con el Barça, y que se rebaja el sueldo para poder encajar en la masa salarial. Hoy ha ido a entrenar por primer día con sus compañeros, aunque todavía no es oficial, y no se ha separado de su buen amigo Ousmane Dembélé en su estreno en la Ciudad Deportiva. Laporta, que celebró eufórico con puño al aire el fichaje de madrugada, a su salida del despacho decía que esperan presentarlo a finales de esta semana.
En el caso de Aubameyang, entraron los documentos en la Federación Inglesa faltando un minuto para las 12. Y posiblemente esta semana, si todo va bien, presentaremos a Aubameyang.
Bueno, pero atención con los problemas, porque Aubameyang es uno de los 4 fichajes que ha realizado el Barça en invierno. Y ustedes dirán, muy bien, muy bien. ¿Pero qué es lo que pasa, Gil?
Pues que el artículo 46 de las competiciones UEFA es muy claro. Solo se pueden inscribir 3 nuevas fichas después de un mercado de invierno. Así que la cosa está clara. Entre Alves, Adama, Ferran y Aubameyang, uno se tiene que quedar sin Europa League. Recordemos además que Juglaya B llevan menos de 2 años en el club. Tampoco pueden ser inscritos. Así que todo apunta que de cara a la Europa League el sacrificado sería Dani Alves, ya que para el lateral Xavi parece tener más recursos.
Bueno, a ver, vamos a ser futboleros. Vamos a jugar a ello. Guillo Izquierdo, si tú fueras el entrenador del Barça, ¿a quién dejarías fuera de la Europa League?
Pues sí, es un problema con el que yo no sé si habían contado antes de fichar a estos jugadores, la verdad. Hombre, Dani Alves es el único lateral derecho puro que hay en la plantilla, así que entiendo que jugará. Y Ferran y Aubameyang tienen más nombre, más cartel que Adama. Así que será una pena para el chico, pero yo no veo otra solución que dejar fuera de la Europa League a Adama Traoré, la verdad.
Bueno, pero atención, porque en el Barça se meten en una, salen de ella, se colocan en otra. Ahora la última, Laporta anuncia que ha habido algo raro en la... Bueno, en la época de Josep Maria Bartomeu como presidente del equipo blaugrana. Bayori, cuéntame qué 3 tipos de acusaciones se ponen sobre la mesa.
Pues Laporta ha abierto la exposición del Forensic, que es esta investigación de la gestión de la anterior junta, exponiendo que han encontrado pagos sin causa, con causa falsa y desproporcionados, lo que se traduce en términos legales en administración desleal, apropiación indebida y falsificación documental y contable. Se ha cuantificado en más de 30 millones de euros el perjuicio que se puede haber generado al club con estas acciones. Laporta ha dicho que ellos no son ni policías ni jueces y que será la Fiscalía, con su investigación ya abierta, la que decida si se han cometido o no delitos.
La Forensic no descarta pagos sin causa, pagos con causa falsa y pagos desproporcionados. Básicamente son estos 3 conceptos. Lo que no descarta la Forensic es que se hayan enriquecido injustamente los autores de estos comportamientos. No lo digo yo, ni quiero decirlo. A partir de ahí, hombre, lo que yo piense respecto, o que nosotros pensemos respecto a lo de meter mano en la caja, es en estos momentos irrelevante, porque esto lo determinará la Fiscalía. Será la Fiscalía quien determinará si esto se ha producido o no.
Bueno, durísimas acusaciones sobre la mesa. Víctor Navarro, ¿ha habido algún tipo de respuesta por parte de Bartomeu y de su anterior junta directiva?
Sí, el expresidente del Barça, preguntado por la cadena COPE, asegura que se ha quedado mucho más tranquilo de lo que ya estaba cuando se anunció esta investigación. Además, José María Bartomeu se muestra sorprendido porque no han aportado detalles, no hay novedades desde hace meses, dice, y añade que se limitan a pasarle la pelota a la fiscalía. Por último, remarca de nuevo que ni él ni nadie de su junta han metido la mano en la caja.
A ver, Munilla, hemos preguntado a gente que sabe de esto, ¿en qué puede acabar toda esta historia?
Puestos al habla con el catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés, nos cuenta que a la luz del informe forense, Bartomeu no debería estar tranquilo porque podría salir mal parado, aunque todo evidentemente depende de la justicia. Bartomeu podría quedar sometido solamente a la jurisdicción civil y tener que pagar una sanción económica. Pero si se prueba lo que dice el informe forense, también podría ser enjuiciado por lo penal y enfrentarse a una pena de hasta 6 años de cárcel.
Podría haber cometido un delito de administración desleal que tiene previsto en el Código Penal una pena de hasta 6 años de prisión. Tenía encomendada la facultad de administrar el patrimonio del FC Barcelona y, insisto, según estos informes de auditoría, podría haberse excedido en el ejercicio de esas funciones, provocando un perjuicio patrimonial objetivo y cuantificable a la entidad como consecuencia de la realización de alguna serie de maniobras, incluso alguna de ellas falsarias, que podría hacer también que la pena se incrementara precisamente por la comisión de estos delitos de falsedad.
Bueno, ya saben que estamos hablando de delitos, estamos hablando de falsedades, estamos hablando de penas. Ayer, Juanma Castaño en El Partidazo nos regalaba con una gran entrevista a Julen Lopetegui y rompía su silencio acerca de todo lo que se había vivido en el Benito Villamarín. Y además, Víctor Fernández respondía a todas las acusaciones.
Sí, a todas, a todo lo que ocurrió, a todas las acusaciones, todo lo que ocurrió en el derbi. Lopetegui explicó, para empezar anoche en El Partidazo, que cuando Jordán llegó a la banda después de recibir el impacto del palo, lo vio indispuesto y le pidió que se sentara para ser atendido por los médicos.
Yo le digo que te vea el médico y te sientas, si no te sientes bien, por supuesto. Es que aquí tenemos que preservar la salud del futbolista y de los cualquier actor. Eso es lo más importante.
El técnico del Sevilla desvela también que le dijo al árbitro que entendía que después de lo ocurrido las circunstancias se invitaban a parar el partido por la propia seguridad de todos.
El jugador sale, yo manifiesto al árbitro que no hay condiciones para seguir jugando desde mi punto de vista. Algún jugador que se sintió indispuesto y que nosotros le instamos a nuestro doctor que lo viera, faltaría más. Nada más, no hay absolutamente nada más.
Y con respecto al cierre parcial de la grada del Villamarín, el técnico del Sevilla es muy claro, se muestra siempre contrario a que los castigos pasen por cerrar los estadios.
Yo no creo en los castigos a los equipos, yo creo que no hay una responsabilidad. La afición del Betis es una afición maravillosa y por un energúmeno que tengan que pagar el resto, yo creo sinceramente que no es la solución, pero sí el concienciar a todo el que está viendo un partido que cualquier energúmeno que tenga la intención de hacer la gracia o de hacer daño a alguien puede evidentemente perjudicar a ese propio espectáculo.
Bueno, hay que decir que hoy la comidilla en la ciudad de Sevilla era la entrevista de Julen Lopetegui en El Partidazo de la COPE. Tanto las aficiones béticas como la afición sevillista hablaba de eso. Pero, Ocaña, tú que conoces a las dos aficiones, ¿te convencieron las explicaciones de Julen?
Sí, 100%, Manolo. Me convencieron las explicaciones de Julen tanto como las palabras de los jugadores del Betis después del partido. O sea, creo tanto a Julen Lopetegui como a Borja Iglesias, a Tello, a Camarasa, después del partido. Es que yo no tengo motivo para dudar de la integridad moral ni de Julen Lopetegui ni de los jugadores del Betis. No tengo ningún tipo de prueba para darle la razón a uno o a otro. Cada uno tiene su verdad, que la peleen en los tribunales y que al final sean los tribunales los que decidan quién o quién no tiene razón.
Bueno, la verdad es el fútbol y mañana vuelve en la COPE.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mañana desde las 8 de la tarde, tiempo de juego en la cadena COPE con un partido que va a pitar Soto Grado y que enfrentan al Rayo y al Mallorca. La última ola de los de Iraola, ¿cuál es, Adrián Gil?
No podrán contar con Radamel Falcao, que se perderá el encuentro, ya que esta madrugada juega con Colombia. Tampoco estarán Martín Merkeland, lesionado de larga duración, Mamadou Sylla, que aún no se ha incorporado al equipo, y Fran García. El Rayo está ante una oportunidad única de avanzar a las semifinales de la Copa del Rey, una ronda que no alcanza desde hace 40 años. Andoni Iraola hace referencia a la presión de Vallecas.
El que juega este deporte y el que no quiera asumir una presión por conseguir cosas, pues se tiene que ir, porque no es una presión que muchas veces tienes en el torneo de liga, pues es por conseguir algo que puede ser precioso, y ese tipo de presión yo creo que te tiene que ayudar.
La última hora, Jordi Jiménez, del equipo balear del conjunto de Luis García, ¿cuál es?
Vuelve Antonio Raillo 6 meses después de haberse lesionado el central, como si fuera un fichaje de invierno. También puede debutar mañana Sergio Rico en la portería del Mallorca. No cuenta con Baba por lesión e intentan que llegue a tiempo de Japón Takefusa Kubo. Dice Luis García que le dan importancia a la Copa, pero que para ellos el partido importante es el sábado contra el Cádiz.
Es lo que hay. Si tuviéramos 28 puntos en la Liga, pues te diría que este partido es el más importante de la semana. Pero, por desgracia, el más importante de la semana es el Cádiz, aunque mañana vamos a con una ilusión tremenda y con muchas ganas de intentar hacer algo bonito.
Bueno, una horita más tarde, con arbitraje de Alberola Rojas, juega el Valencia y el Cádiz. La última hora de los de Bordalás, ¿por dónde pasa, Zamora?
Los recién llegados Ilaiz, Comer y Brian Gil están listos para debutar en una convocatoria sin Filesen, Yunus o Alderete. Quedan pocas entradas a la venta para un partido en el que Bordalás asume que sí, es favorito.
Sí, vamos, favorito obviamente lo eres por historia, pero que eso en el fútbol te sirve de muy poco. A partir de ahí, 11 contra 11, y esperamos y confiamos que nosotros...
Bueno, ¿y qué es lo que espera el Cádiz, el equipo de Sergio González? Cuéntamelo, Jesús Mejía.
José Mar es la principal novedad en la lista de convocados de Sergio González, ya que el jugador natural de Rota aún no ha podido tener minutos esta temporada. Fal y Fede San Emeterio son baja por lesión, mientras que Carlos Acapo, el Choco Lozano y Santiago Arzamendi se encuentran con sus respectivas selecciones. Así valora Sergio González el partido ante el Valencia.
No pensamos en otra cosa que no sea plantear un gran partido contra Valencia, hacerles... intentar que no nos hagan daño en parcela ofensiva y luego poder ir a por ellos. Al final es un partido que yo pienso que es ilusionante y que tenemos que afrontarlo de esa manera.
Mañana, en el tiempo de juego de la cadena COPE, sabremos qué dos equipos se meten directamente a semifinales. Elías Israel, ¿tu apuesta por dónde va?
Apostaría por el Rayo Vallecano, que creo que es el tapado de esta Copa. También por el Valencia, que con lo bien que se ha reforzado puede ser un candidato. La Real Sociedad, que juega en casa y además recupera a Merino, que me parece pieza clave, aunque el Betis está jugando muy bien. Y en la gran eliminatoria, la de San Mamés, creo que a pesar de la tradición coopera del Atlético, el Madrid, incluso sin los brasileños, con la duda de Benzema y sin lateral izquierdo, sigue siendo favorito, porque todos sus jugadores son internacionales y porque creo que tiene la capacidad competitiva para ganar esa mano.
Bueno, ya me has confeccionado las dos semifinales. Vamos a hablar de los partidos del jueves del Athletic. Peña, ¿qué podemos destacar?
Pues que el parón liguero ha permitido a Marcelino recuperar efectivos y disponer de toda su plantilla, a excepción de Vencedor, para recibir al Madrid, en un partido para el que ya no quedan localidades, al haberse completado entre socios y abonados el 75% del aforo límite establecido actualmente. Estos son 39.000 espectadores. El vestuario rojiblanco asume, eso sí, que se va a enfrentar a un rival en su mejor versión, incluidos sus internacionales. Lecue tiene claro que llegarán a San Mamés en condiciones óptimas.
A ver, es lo que te digo, al final es tema de calendario. Pues hay veces que te toca jugar partidos muy seguidos, pero bueno, ese tipo de jugadores no creo que tengan ningún problema en jugar el partido el jueves.
Bueno, pues precisamente muchas preocupaciones tiene el Madrid. Vamos con las preocupaciones que tiene la capital, Ancelotti. ¿Por dónde pasa, Miguel Ángel?
Bueno, mañana Benzema se va a entrenar con el grupo, prueba definitiva para saber qué sensaciones tiene y si al menos puede sentarse en el banquillo el próximo jueves. Ancelotti tiene ya las bajas confirmadas de Mendy, Mariano por lesión y de Marcelo por sanción, así que Álava o Nacho jugarán de lateral izquierdo. Asensio y Carvajal estarán en la convocatoria y se perfilan como titulares Courtois, Casemiro y Vinicius.
Bueno, pues vamos a hablar de los brasileños, porque esta noche... todo madridista tiene que estar pendiente de los partidos de Brasil y de Uruguay, ¿no, Melchor?
Sí, a la 1:30 de la madrugada hora española, Brasil-Paraguay en Belo Horizonte, el Real Madrid cruzando los dedos para que no haya lesionados y también para saber cuánto van a jugar sus jugadores. Parece que, según las palabras de Tite, Casemiro podría tener descanso, podría dosificar a Vinicius y darle minutos a Rodrigo. Nada más terminar el partido, vuelo privado a Madrid, llegada aproximadamente 4 o 5 de la tarde de mañana, que es la hora del último entrenamiento. Y en el caso de Fede Valverde, este no va a poder descansar. La victoria para Uruguay ante Venezuela a las 12 de la noche en Uruguay va a ser fundamental para que estos estén en el Mundial.
Bueno, partidazo entre el Atleti y el Real Madrid a menos de una hora en coche. También en Anoeta se va a jugar un gran encuentro. La Real se ve con el Betis. De los de Imanol que contamos, Marcó.
Entrenamiento muy intenso el de esta mañana en Zubieta. Imanol ha aprovechado el parón de liga para aumentar la carga física de sus jugadores estos días. Le están sentando genial a la plantilla porque están disponibles 21 futbolistas, algo muy poco habitual esta temporada. De hecho, Imanol podrá alinear a su 11 de gala. El único que está fuera con Australia es Ryan, que llegará muy justo al partido.
¿Y qué me quieres contar del Betis, Escalera?
Que Pellegrini tiene varias dudas para el partido. Esta noche juegan Guido y Pechela con Argentina y parece difícil que puedan disputar el encuentro. Llegarán 24 horas antes del partido de España, pero con un viaje largo y las piernas cargadas. Además, Tello sigue sin entrenar, Bravo lesionado y Guardado y Lainez con México.
Mañana desde las 8, tiempo de juego. El miércoles desde las 7, también tiempo de juego. A ver, Gema Santos, ¿qué tienes que contarme?
Que te toca ahorrar ahora un montón de dinero en tu seguro de coche con nuestros amigos de Verti, porque con Verti ahorras dinero en tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Bueno, y también ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Así que entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Bueno, saben que ayer le dimos un repaso a todo lo que tiene que ver con el mercado de fichajes. El Atlético nos dejaba a Antonio abierta la opción de incorporar al mozambiqueño Reimildo y al final lo hizo Nos Ruiz.
Acabó coronando con éxito el Atlético de Madrid al filo del tiempo reglamentario, porque a las 11 de la noche era inscrito en la Liga Reimildo. La presión del futbolista y el aumento de la oferta rojiblanca desbloquearon de alguna manera la decisión del Lille de no sacarlo en este mercado de enero. El Atlético paga 3 millones y el jugador firma lo que queda de temporada y 3 años más.
Bueno, fue sorpresa, pero más sorpresa fue la del Cádiz con el fichaje Jesús Mejía de Lucas Pérez.
A pocos minutos para el cierre del mercado, el Cádiz hacía oficial la incorporación de Lucas Pérez, que llega traspasado del Elche y que firma un contrato hasta junio del año 2023. La propia dirección deportiva del club gaditano ha afirmado hoy que fue una opción que salió a última hora. El futbolista ha entrado en la lista de convocados y podría debutar, por lo tanto, mañana en Copa del Rey.
Y en Valencia, Villarejo, Bordalás ha hecho hoy balance de los tres futbolistas que le han traído.
Sí, el mercado, como dice, se cerró con tres fichajes. Eso sí, a pesar de pedirlo casi a gritos, tanto en verano como en este mercado, no le han traído lo que era una prioridad para el técnico, un mediocentro defensivo. Por eso hoy Bordalás no ha podido ocultar su enfado.
Son los fichajes que ha hecho el club y que con ellos son los que tenemos que afrontar. Sí que es verdad que me hubiera gustado, porque así lo trasladé, que era prioridad un mediocentro y no ha podido ser. Hablamos de Ilaís siempre que...
Bueno, hay que destacar Fermín Rodríguez, que con lo que le han traído a Bordalás es para estar contento o no.
A ver, como te dije la semana pasada, el tiempo dirá. Yo sé que a día de hoy Bordalás no está contento, porque no le han traído jugadores con oficio y sobre todo la figura que más viene reclamando desde el verano. Es un medio centro defensivo que le dé equilibrio al equipo y que haga mejorar los de delante y sobre todo a la línea defensiva, porque el Valencia encaja demasiados goles para lo que son los equipos de Bordalás. Entonces, el alicantino no está contento y el aficionado, como ve a su entrenador un poco mosca, pues tampoco. Pero es verdad que hay un jugador con talento como Brian Hill que ilusiona.
Bueno, pero cuidadito que esto no ha acabado. Ayer se cerró el mercado de fichajes, pero el Granada está pendiente todavía de un movimiento. Jorge Velachica, cuéntamelo.
Pues ese último movimiento que puede realizar el Granada después de la incorporación a última hora de dos delanteros es un centrocampista que llegaría libre. Se trata de Dani Raba, ex del Villarreal, parece que su fichaje es inminente y también puede haber una salida en las próximas horas. Machís estaría dispuesto a irse a Estados Unidos.
Bueno, y en segunda división, ¿cómo se cerró el mercado a partir de las 9 que dejábamos muchas ventanas abiertas, Jorge?
Pues lo más destacado es que el Valladolid ha incorporado al delantero Iván Sánchez y a Moncho, el que anunciaron incluso de madrugada. Sabin Merino firma por el Zaragoza para lo que resta de temporada y tres más. El portero Dani Jiménez abandona el Alcorcón para fichar por el Leganés, un Alcorcón que ha anunciado la llegada de Roberto Olave del Eibar. Rodri Tarín y Hugo Rama fichan por el Oviedo y el Girona ha anunciado la llegada de Víctor Sánchez.
Y lo más destacado de la noche de fichajes en el fútbol internacional, ¿por dónde va, Chato?
El Everton se hizo con Dele Alli, además de la cesión de Van de Beek y Lampard como nuevo entrenador. Defoe, con 39 años, ficha por el Sunderland. Slimani cambia el Lyon por el Sporting de Portugal y el Newcastle ficha al defensa Dunburn.
Esta noticia es dura, esta noticia es triste y preocupante, pero hay que contarla. Tiene que ver con las jugadoras del Rayo, que ¿qué es lo que denuncian Andrea Peláez?
Bueno, hoy ha lanzado un comunicado a la plantilla del Rayo femenino a través de AFE por la polémica surgida con el técnico Carlos Santiso y los audios en los que el nuevo entrenador del Rayo Vallecano habla con su staff de cometer una violación grupal. Sí, escuchan bien, una violación grupal con alguna jugadora. La plantilla rayista ha rechazado dichas declaraciones, que no se produjeron cuando entrenaba al Rayo, contrarias a la dignidad de las mujeres. Dice que serán beligerantes contra expresiones de esta índole y además afirman que si hubieran correspondido a unos hechos lo habrían denunciado de forma inmediata. Por último, avisan que AFE va a llevar este asunto, como miembro que es, a la comisión negociadora del plan de igualdad del Rayo Vallecano.
Que se aclare cuanto antes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con piscina climatizada.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El gasto de las familias en clases particulares se triplicó en España en tan solo una década. Casi la cuarta parte de los estudiantes recurren a profesores particulares.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal?
En muchas de nuestras aulas el número de alumnos quizá es demasiado alto para que los profesores puedan apoyar suficientemente a quienes tienen alguna dificultad.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Nos vamos al europeo de fútbol sala. España quiere meterse en semifinales. Por delante Eslovaquia. ¿Cómo va, Javier Jurado?
Bueno, pues ahora mismo nos quedan 16-20 para llegar al final. España está cumpliendo sobradamente, ganando por 3-0 al conjunto eslovaco. Marcaron Mellado, Sergio Lozano, su partido 100 con la camiseta de España, y Raúl Campos. Por lo tanto, ahora mismo España estaría en semifinales. Recuerden que el viernes nos enfrentaríamos frente a Portugal. Acaba de marcar precisamente el cuarto de España, 4-0, también gol de Mellado. Y recuerden que el morbo está en la otra semifinal, donde curiosamente se enfrentan dos equipos que la UEFA pretende evitar en un cruce, que son Rusia y Ucrania.
Bueno, pues así es la vida. La vida también nos lleva a la Euroliga. Baskonia, Fénix, ¿cómo va ese partido, Arrillaga?
En el segundo cuarto, dominando además Baskonia, 5-17 para irnos al descanso, 6 arriba, Baskonia 36,
Zenit de San Petersburgo 30.
¿Qué apunte damos del Barça que juega con el Bayern, Albert Díez?
El Bayern de Múnich, donde el conjunto azulgrana busca el triunfo número 18 en Europa. La noticia Lama está en el regreso del pívot turco Sanli. Tras superar el COVID, Uriola, Abrines y Higgins lesionados son baja.
Pilar Casado, que destacamos de la Eurocup con emparejamiento español.
Pues un duelo español que arranca a las 9 de la noche en el Gran Canaria Arena entre el equipo de Porfi Fisac y el Valencia Basket. Se juegan el liderato del grupo, los dos con 8 victorias, los insulares, eso sí, con un partido aplazado.
Parra, ¿me quieres hablar hoy de los Lakers en la NBA?
Sí, es que no levantan cabeza, Manolo. LeBron James, cuyo rendimiento era lo único salvable de la ciega temporada de los angelinos, no jugará esta noche contra Portland. LeBron se ha perdido los últimos 3 encuentros, todos saldados con derrota por problemas en su rodilla izquierda. Sufre una inflamación en la articulación que no remite y la franquicia californiana desconoce cuándo va a volver a jugar. Todo con el equipo noveno del oeste y con sus opciones de playoff en serio peligro.
Bueno, atención, porque hoy ha comenzado la Saudi Tour y mañana se inicia la vuelta a la Comunidad Valenciana, Quique Iglesias.
En Arabia Saudí ha ganado al sprint Caleb Ewan, el australiano del equipo Lotto, y mañana, eso sí, hasta el domingo, Super Comunidad Valenciana con Ebenepoel, Valverde, Mas, Nibali y el fenómeno español Juan Ayuso. Mañana primera etapa.
¿Cómo me gusta ir a los bautizos? Porque Ferrari ya tiene nombre para su coche, ¿no, Carlos Miquel?
Sí, se va a llamar F175. El último que empezaba por F1 fue el F1 2000 y le dio el título a Michael Schumacher. Bueno, pues a ver si hay suerte para Carlos Sainz y Charles Leclerc. Los que han visto el coche me dicen que tiene una pinta estupenda y que los datos que da el nuevo motor de combustión prometen dar un gran salto de calidad para Ferrari.
Bueno, hoy como una auténtica moto ha bajado Abel Madrigal para darnos la última hora de Mar Márquez.
El piloto español se encuentra ahora mismo de camino a Malasia, donde participará en los primeros test de la temporada de MotoGP este mismo fin de semana. Márquez ha querido expresar su felicidad en una carta abierta donde ha reconocido que tiene la piel de gallina de solo pensar en volver.
Oye, Ángel García, ¿qué sabemos del futuro de Rafael Nadal Parera?
Rafa Nadal y su vigésimo primer Grand Slam están volando hacia España, de Melbourne a Doha, de Doha, Barcelona y de Barcelona a Mallorca, donde mañana colocará esa Copa del Abierto de Australia en su sala de trofeos de la Academia, dará una rueda de prensa y a partir de ahí a descansar, a irse a alta mar y a descansar, que mereció, lo tiene. Ya habrá tiempo para pensar en Acapulco, en Indian Wells, en la gira de tierra batida. Turno para el descanso del guerrero.
¿Cómo dejamos el partido de cuartos del europeo de fútbol sala, Jurado?
Bueno, pues en Ámsterdam, España 0, Eslovaquia... España 4, Eslovaquia 0. A España le quedan 14 minutos y medio para estar en las semifinales del europeo.
Y este es Tom Brady. Tom Brady, Super Bowl champion for the seventh. Confirmado que deja definitivamente el mundo del deporte, uno de los grandes, que estará en el Olimpo de los Dioses junto con Jordan, con Schumacher y, por supuesto, con Rafael Nadal Parera. A las 11:30, Juanma Castaño y ahora Ángel Expósito.
Gracias, Lama.
Adiós.
Hasta luego, compañero.